Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El toque de queda, al estilo del que ya se aplica en París, en Bruselas y en otras ciudades europeas, sobrevuela también sobre España. Las medidas que se han impuesto para frenar el coronavirus siguen sin convencer y se trata de plantear un escenario que no suponga un nuevo mazazo para la economía. Es el planteamiento que se está haciendo ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Este viernes decae el estado de alarma en la capital y en otros 8 municipios madrileños y se volverá a un nuevo vacío ante la ausencia de directrices comunes por parte del gobierno de Sánchez. De ahí la propuesta que ha hecho esta mañana el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos estudiando, hay que ver, claro, porque no sería una decisión de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del gobierno, pero cualquier decisión, cualquier opción que haya que implique decisiones en cuanto a restricción de movilidad o actividad, yo creo que hay que estudiarla.
¿Se acuerdan que hace 4 meses se puso fin al estado de alarma en toda España? Antes de que llegara ese momento, en mayo, el gobierno anunció que articularía mecanismos legales para controlar la situación sin necesidad de recurrir al estado de alarma, entre otras cosas porque no contaba con los apoyos suficientes. Dijo que tenía un plan B. Desde entonces no se ha hecho nada y ha pasado ya casi medio año. El toque de queda, cuya figura no existe como tal en España, pero sí esos confinamientos temporales durante unas horas concretas, requiere del estado de alarma. Por eso requiere una decisión para toda España. O en su defecto, de un soporte legal que tendría que ser tramitado, pero que ahora mismo no está activo, no lo tenemos. Así que esa opción del toque de queda, que sí, que está cercana, y por eso hoy nos hemos ido hasta París. Desde este domingo, en la capital de Francia y en otras 9 grandes ciudades del país, no se puede salir a la calle en el tramo horario que va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Así van a estar durante al menos 4 semanas y así están 20 millones de franceses. Es el caso de Eduardo Cuña Paz, que es un español que lleva viviendo 33 años en París. Nos ha contado que los controles son estrictos y a partir de las 9 de la noche no se puede ir por la calle, salvo para trabajar, llevar comida a domicilio o causas completamente justificadas.
Si van a un restaurante, a un cine, que es lo que está abierto por el momento, pues tienen que salir a las 8:30 para estar en casa a las 9. El transporte va reducido para la gente que tiene que ir a trabajar de noche o que viene de trabajar para que puedan entrar.
Aquí en España, insistimos, la legislación es diferente, requiere un escenario dentro del estado de alarma. Pero sí, el toque de queda es una posibilidad y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo estudian en Madrid, lo han sugerido en Cataluña y hace unos minutos el ministro Salvador Illa no ha cerrado la puerta, aunque ahora lo que tienen que hacer es buscar apoyos suficientes y encontrar la fórmula para poder aplicar ese toque de queda. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La borrasca bárbara que ha entrado en la península mantiene hoy en alerta a 11 comunidades. Hace apenas 2 horas derrumbaba el muro de un colegio en Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Borrasca que se ha complicado desde este mediodía con fuertes vientos que se van a mantener hasta primeras horas de mañana miércoles y que se sitúan especialmente en zonas de la cordillera Cantábrica y Pirineos con rachas que van a superar los 110 kilómetros por hora. La borrasca está dejando también fuertes lluvias en Andalucía Occidental y todo el sistema central. Desde la EMET ya advierten que es importante extremar las precauciones. Y desde las 10 de esta mañana está abierto el plazo para la solicitud de ayudas del Plan Renove para la compra de un nuevo vehículo. Estas ayudas van de los 300 a los 4.000 euros y en diciembre se empezarán a pagar. Este año estas peticiones se hacen de forma telemática. Y hoy hemos conocido que un juzgado de Madrid ha condenado a más de 2 años de cárcel a la presidenta de Infancia Libre por sustraer a su hijo. María Sevilla pierde además durante los próximos 4 años la patria potestad del pequeño. Le mantuvo aislado, sin contacto con su padre y sin escolarizar.
Y además han pasado ya 7 meses desde que empezamos a vivir de otra manera y los cambios de vida en algunos casos son muy profundos.
Me he venido a trabajar a, bueno, pues una residencia que teníamos en el norte de España, aprovechando que podemos trabajar desde casa. Sí que es cierto que a veces, bueno, pues se desconecta o se queda colgado.
Celia ha dejado la ciudad y se ha ido al pueblo, y no es la única. El problema es que la conexión a internet de banda ancha, que tanto bien podría hacer por la España rural, sigue brillando por su ausencia. Os podría contar unos cuantos pueblos yo. Maribel Sánchez.
Sí, porque todavía hay 2.800.000 españoles que se consideran ciudadanos de segunda porque tienen una mala conexión a internet. Viven en zonas de baja densidad de población o con una orografía complicada que están causando muchos problemas a esos teletrabajadores que querrían volver ahora a su pueblo. Por eso, desde el Consejo General de Colegios de Ingenieros Informáticos, su vicepresidente Juan Pablo Peña Rubia pedía soluciones en COPE.
Solucionar las deficiencias en infraestructuras y servicios digitales en esos territorios rurales.
Porque ese boom que está registrando la España de interior se debe a que buscamos un refugio ante la pandemia.
Hemos visto que venía gente de las ciudades a los pueblos. Algo tenemos que hacer para proteger a esta gente que es entrañable y que de alguna forma está en riesgo.
Es el doctor Rafael de Pablos, que desde un pueblo de Aragón nos recuerda que también son ciudadanos de primera en todos los sentidos, tanto informático como sanitario.
Gracias, Maribel. Lo cierto es que la España rural se lleva la peor parte también en la carencia de médicos, que afecta a toda España.
La carencia de médicos en España de atención primaria se calcula sobre unos 8.000, sobre todo donde más se está notando en la España despoblada.
Se lo contaba José Polo esta mañana, Carlos Herrera en Herrera en COPE. Polo preside la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y son ellos los médicos de cabecera los que están viendo mejor que nadie cómo van los contagios en nuestro país.
Los datos que vamos teniendo me entristecen y preocupan. Posiblemente vayamos a más, con un agravante enorme, gripe y catarros.
¿Tienen la sensación ustedes de estar desbordados?
Pues sí, llevamos años pidiendo recursos y en este momento, con la pandemia, atendiendo las demás patologías y atendiendo a los pacientes crónicos, más en la instauración de la teleconsulta, estamos al borde del colapso.
Nos contaba que obviamente las consultas telefónicas no sirven para distinguir unos virus de otros, pero sí que pide extender los tests que permiten diagnosticar una gripe y descartar el coronavirus. La pregunta imprescindible, ¿dónde estamos viendo la peor evolución de contagios en las últimas horas? Sin duda en Navarra, que se acerca ya a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas y triplica la media de España. Pero eso es la primera comunidad que desde el jueves cerrará al completo sus entradas y salidas para aquellos que no tengan causa justificada para viajar. Los navarros no podrán ir a restaurantes o bares, que estarán cerrados como mínimo 15 días. Y para comprar solo tendrán como máximo hasta las 9 de la noche. Las reuniones de todos aquellos que no convivan, además, quedan prohibidas en Navarra. A partir de ahí, atentos también, porque con 800 casos por cada 100.000 habitantes, Vigo es la siguiente ciudad que está en el punto de mira, o Logroño y Zaragoza, que superan los 500. Madrid sigue bajando. Prácticamente es la única ciudad de España que lo hace, aunque ha crecido en ingresos y fallecidos en las últimas horas. De manera que todo hace indicar que hasta la fecha, en gran parte de España, estamos dando palos de ciego con las restricciones. Luis Enjuanes es el responsable del laboratorio del coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología y ha hablado hoy en Herrera en COPE.
Los números que tenemos de infectados son muy importantes y hay que rebajarlos de una forma con mucha determinación. Lo de cierro a medias, eso no suele funcionar bien nunca porque hay muchos agujeros abiertos y que las medidas que hay que tomar tienen que ser fuertes, muy contundentes y, a ser posible, de corta duración.
En Juanes, que es un reputado virólogo, uno de los mayores especialistas en España, ¿qué es lo que propone? Ve con buenos ojos el toque de queda, como ya están aplicando en otros países europeos. Hemos hablado de París, de Bruselas y también como se estudia en la Comunidad de Madrid. Pero hay que resaltar, te lo venimos haciendo, esa figura, la del toque de queda como tal, con esa nomenclatura, no existe en España y por tanto nos surgen unas cuantas dudas. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando hablamos de toque de queda, caben muchas modalidades diferentes, ¿no?
Por aquello de que debe hablar de estas cosas, Antonio, el que sabe, primera consideración.
El toque de queda como tal, con ese nombre, no existe.
una figura similar al toque de queda, nos dice el magistrado Javier Alvar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la tenemos en la ley que regula efectivamente los estados de alarma, excepción y sitio, la misma que se aplicó en marzo y en este momento se está aplicando en Madrid. El gobierno cuenta con dos vías: decretar el estado de alarma y aplicar el artículo 11, apartado A, o acudir al estado de excepción y aplicar el artículo 20.1. Este último es el más garantista y el que defiende el magistrado Alvar de la Asociación Francisco de Vitoria.
Solo se puede declarar bajo el estado de excepción, aunque cabe preguntarse si ya se declaró un confinamiento total bajo un estado de alarma. En cualquier caso, es el gobierno quien debe declararlo y con uno de los dos estados.
El gobierno deberá aclarar en el Real Decreto las restricciones y las condiciones de su aplicación.
En segundo lugar, Juan, ¿cómo lo notaríamos los ciudadanos en la calle? ¿En qué se puede traducir, aunque esa figura no exista, si se toman medidas parecidas al toque de queda?
Las consecuencias, Antonio, para el ciudadano dependen de las condiciones, como te decía, que imponga el gobierno en ese Real Decreto clave dentro del estado de alarma, que es lo más probable, evidentemente. El juez Alvar, confinamiento parcial, escuchamos.
Que se puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares que se determine. Es decir, lo que llamaríamos ahora un confinamiento parcial en el espacio o en el tiempo.
Es decir, podrías restringir la apertura de bares y restaurantes u otro tipo de establecimientos, excepto unos servicios básicos, pero permitir, por ejemplo, salir a la calle a la gente a pasear siempre que no interactúe entre un número determinado de personas. O puedes directamente prohibir salir a la calle en determinada franja horaria, el confinamiento parcial del que habla su señoría. A partir de ese momento, la policía, Guardia Civil y policías locales exigirían la justificación de tu presencia en la vía pública. Incluso el gobierno debe de fijar en ese Real Decreto la cuantía de la multa si se salta ese toque de queda.
Bueno, pues es importante precisar todo esto, gracias Juan, porque si sobrevuela el toque de queda o la alternativa, la lo llamemos como lo llamemos, sobre España. A la espera de todas estas novedades, a día de hoy lo que tenemos confirmado es la hora de cierre anticipada para bares y restaurantes en Madrid, en Aragón, en el País Vasco y también en las ciudades que están confinadas en Castilla y León. Y además directamente están cerrados los locales de hostelería en Cataluña, en Melilla y, como te acabamos de contar, a partir del jueves también en toda Navarra. Pero visto cómo está el tiempo hoy, los bares y restaurantes tienen un problema más. Y es que la lluvia y el frío no ayudan para utilizar, por ejemplo, las terrazas. Hoy en COPE constatamos que no deja de crecer la venta de estufas, de esas grandes columnas de calor que permiten usar las terrazas de los bares también durante el otoño o el invierno con el frío. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En los últimos meses las ventas de estufas para calentar esas terrazas han incrementado un 50%, pero como nos dice Acope Carmen, que trabaja en una empresa que suministra material de hostelería, aún no se ha tocado techo. Nos hace además la cuenta de cuánto puede suponer para una terraza media.
Que con dos estufas te envías una superficie cubierta para 8 mesas más o menos, y la inversión de las dos estufas, las más económicas, está alrededor de los 500 euros, yo creo que no es inversión si quieres sacar tu negocio adelante.
Hay variedades para todos los gustos.
Nos suelen pedir lo que es la estructura, el modelo de pirámide, que es la más económica. Depende del local, pero normalmente esa es la que tiene más salida. Y luego ya, pues digamos, locales más sofisticados van a lo que son las estufas de 4 caras.
El mal tiempo hace al sector mirar al cielo.
A la misma mediodía se está bastante bien y no hay problema. Vamos, hemos estado trabajando sin problema y está bastante agradable. A ver, el fin de semana que viene, si viene más frío y tal, pues aunque tengamos estufas, es posible que haga un poco de más fresco.
Sea por moda o sea por pandemia, las estufas en las terrazas han llegado para quedarse.
Y lo que ha llegado para quedarse también son otras alternativas interesantes, en este caso de formación. Hay ahora mismo casi 3.800.000 desempleados en España. Y según el último dato, son más de 600.000 los que tampoco pueden trabajar porque siguen afectados por los ERTE. Si es tu caso, el de alguien cercano, y te echamos una mano para al menos intentar aprovechar esta travesía. La formación online no para de crecer y además ofrece cada vez mejores oportunidades. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Ya no es un complemento a la educación, es una alternativa real. En los últimos meses en España las matrículas han aumentado en un 280%, impulsadas por la competitividad, la necesidad de adquirir una mayor preparación y la flexibilidad. Ese es el valor añadido para quienes optan por ello. Como Javier, es ingeniero de telecomunicaciones, tiene 30 años y trabaja en una multinacional. Completa ahora su formación.
Que es mucho más compatible con mi horario. Para mí la verdad que me supone un alivio esta modalidad y un ahorro total de tiempo y mucho más cómodo para todo.
Hay un enorme incremento de demanda por parte de profesionales.
Igual hay veces que cuesta un poco más concentrarse por los problemas que puede haber de conexión con aplicaciones como Zoom, que es principalmente la que utilizamos, pero yo creo que el rendimiento no ha bajado. De hecho, se pierde menos tiempo muchas veces.
Universidades, escuelas de negocio, máster y posgrados, con conocimientos muy pegados a la empresa, ya solo ofrecen cursos online.
¡Avanzar sin temores!
No nos viene nada mal en estos tiempos la épica, ni tampoco la esperanza que desprenden las obras de Tolkien. Justo un 20 de octubre de hace 65 años, el gran autor británico de los mundos fantásticos del Señor de los Anillos terminaba esta trilogía. Ese día se publicó El Retorno del Rey, el libro que después llegó al gran podium de las películas más premiadas de todos los tiempos, Andrea Espuña.
Más de 150 millones de ejemplares vendidos del Retorno del Rey han colocado a Tolkien en la lista de autores más vendidos. Considerada como su obra maestra, a Tolkien no le convencía ni el libro ni siquiera el título. De hecho, la trilogía del Señor de los Anillos estaba pensada para ser un único libro. Pero tras la crisis del papel en la posguerra, los editores decidieron no arriesgarse.
No ha terminado. Aún no queda espacio para algo más.
De hecho, fueron ellos quienes eligieron el título del último libro, que disgustaba tanto a Tolkien como la división de la historia. Para el autor, el título del Retorno del Rey desvela el desenlace de la novela, y era mejor La Guerra del Anillo. Y quizá a partir de ahora lo veas todo diferente, pero es que Tolkien consideró a Sam como el héroe principal, como el verdadero protagonista.
Y para épica, la Champions, que vuelve también. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La Liga de Campeones, hoy con dos partidos con equipos españoles. Debuta el Barça en casa contra el Ferencváros y el Sevilla va a jugar en Londres contra el Chelsea. Chelsea-Sevilla, todo esto lo contamos en el tiempo de juego. Hay noticia en Barcelona con el presidente Bartomeu. No va a acudir a este partido, está confinado en casa. Es negativo en COVID, pero hay alguien cercano que ha dado positivo, por eso se va a permanecer unos días en casa. Se espera que pueda ir al Barcelona-Real Madrid del sábado. En el Real Madrid, la noticia es Ramos, que es seria duda para el partido de mañana frente al Shakhtar. El Atlético de Madrid ya está en Múnich. El asunto de los lunes y los viernes en el fútbol televisado ahora parece que no pueden disputarse, luego lo aclaramos. Y la Vuelta Ciclista a España ha empezado en Irún a las 4, final de etapa en COPE+.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eri Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en termostatos Google Nest.
Y un 15% en iluminación inteligente Philips HUE.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el día en el que se está hablando de imponer un toque de queda en Madrid y en otros lugares de España, en el día en el que estamos contando que esa opción requiere del estado de alarma, tenemos que retroceder al mes de mayo, en concreto al 13 de mayo. Ese día la vicepresidenta Carmen Calvo acudía al Senado y aseguraba que Sánchez e Iglesias tenían un plan B. A medida que avanzaba la pandemia, lo que de verdad tenían eran más problemas para prorrogar el estado de alarma. Por eso Calvo hablaba de cambios legislativos.
Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte, en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución. Para eso necesitamos un consenso. Esta será una situación que plantearemos de manera rápida, urgente.
Tan urgente que ha pasado ya casi medio año. Y ahora comprueban que para imponer el toque de queda al estilo de París o de Bruselas, con una legislación diferente, pues aquí solo se puede hacer bajo el estado de alarma. O en su caso, con el paraguas legal suficiente, porque estamos hablando de limitar derechos de los ciudadanos. Pero ese plan B, que en mayo decía la vicepresidenta Calvo que tenían, no ha llegado. ¿Es eficaz cerrar ciudades por la noche? ¿Que nadie pueda salir a la calle durante un determinado número de horas? En Herrera en COPE, el virólogo Luis Enjuanes, director del Centro Nacional de Biotecnología, ha apoyado la medida.
El toque de queda normalmente por la noche, en general, no afecta a casi ningún trabajo importante, siempre hay excepciones para todo, ¿verdad? Uh-huh. Y si se tiene que imponer, yo soy muy partidario, porque el otro es una agonía prolongada, que es lo que va a traer pues muchas más pérdidas económicas y sanitarias, que son las más importantes.
Un reputado virólogo como Juanes, que apoya esa medida del toque de queda. Y la polémica se centra hoy en un mensaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo escribía en las redes sociales para mostrar su pesar por la muerte de Joan Mesquida, el que fuera director de la policía y de la Guardia Civil. No hay que olvidar que Mesquida abandonó el PSOE por no estar de acuerdo con las directrices que estaba tomando su partido, el Partido Socialista. Entre otras cuestiones, por su acercamiento al separatismo y por buscar el apoyo de Bildu. ¿Qué ha dicho o qué ha escrito Sánchez? Pues que Mesquida, que Joan Mesquida, trabajó sin descanso para acabar con el terrorismo de ETA y lograr el fin de su lucha armada. Esto de la lucha armada, además de una indignidad, es el lenguaje que siempre han empleado los terroristas y que ahora copia el presidente del gobierno. Hay algunos que todavía piensan que es un desliz, pero nada de eso. Es un gesto más a Bildu, en plena negociación de los presupuestos. Y seguro que Joan Mesquida, o el que fuera su jefe en el Ministerio de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han llenado de pena y se han revuelto de dolor allá donde estén. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Nueva violación grupal a una menor en Valencia.
3 jóvenes han sido detenidos por los hechos que han ocurrido este fin de semana pasado en un municipio de la Safor. Entre ellos hay un menor de edad. Los presuntos autores habrían grabado y difundido por mensajería los hechos. Se trata ya de la tercera violación grupal en apenas 4 meses.
Un médico español en Puerto Rico realiza una operación pionera.
Mediante la separación de un hígado en 2 partes que ha salvado la vida de un bebé de 11 meses y una mujer de 24 años. Un hito en la medicina que se ha llevado a cabo en el centro de transplante habitantes de un hospital puertorriqueño. El español Juan del Río es director médico del centro sanitario y lo ha explicado en Herrera en COPE.
11 meses era casi imposible conseguir un donante de su tamaño, ¿verdad? Siendo tan pequeñito nuestro recipiente, vino perfecto que ese donante de 13 años nos permitiera hacer lo mismo. Y entonces lo pudimos hacer sin grandes problemas. También es el día a día nuestro, ¿no?
Comienza la Vuelta Ciclista a España y vuelve la Champions en tiempo de juego de la cadena COPE.
Primera etapa de la Vuelta Ciclista a España que ya está en marcha desde Irún con el objetivo de poder llegar a Madrid el 8 de noviembre. Y a partir de las 8:30 de esta tarde regresa la Liga de Campeones con el Barcelona Ferenbacos y el Chelsea Sevilla. Desde esa hora también puede seguir la linterna de Expósito en cope.es y las aplicaciones móviles.
Y hay un asunto que en medio de la pandemia no queremos perder de vista. En Canarias, en las últimas horas, han llegado 6 nuevas pateras, la última con 24 personas a bordo, que ha llegado directamente al muelle. Ya hay cerca de 900 personas hacinadas en el puerto de Arguineguín. La pregunta es, ¿dónde van a ir ahora todas esas personas? COPE Canarias, Santi Morollón.
Actualmente hay 3.400 migrantes en recursos alojativos, muchos de ellos ocupando plazas hoteleras ante la ausencia del turismo. Pero esto no es suficiente. La delegación del Gobierno trabaja para habilitar un segundo espacio en el puerto de la capital Gran Canaria para hacer las pruebas de filiación y PCR ante el colapso que sufre Arguineguín. Allí ahora mismo hay 876 personas hacinadas y es previsible que la cifra aumente esta misma jornada porque no paran de llegar pateras. Desde la medianoche se han rescatado a 7 embarcaciones y se está pendiente del rescate de al menos 6 más, con en torno a 370 migrantes en conjunto. Canarias ya está en cifras similares a las que se registraron durante la crisis de los cayucos hace 15 años.
Te hemos contado que hay comunidades como Madrid que se plantean solicitar el toque de queda y sabemos también que ahora mismo habría que recurrir de nuevo al estado de alarma para poder poner en marcha una medida de este tipo como la que ya se aplica en Francia.
Tiene un encaje muy difícil. El toque que queda, igual que el confinamiento que se adoptó por el estado de alarma, es una privación total del derecho a la libertad de movimiento. Y como todos sabemos, eso solo se puede hacer por ley orgánica y solamente en competencia, pues eso, del gobierno.
Es el juez Vázquez Taín que explicaba en Herrera en COPE que debe ser, por tanto, el gobierno central el que dé esos pasos. Y con esta pregunta nos vamos a Moncloa, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, se ha hablado del toque de queda. ¿Qué planes tiene el gobierno respecto a esta cuestión, Ricardo?
Bueno, pues con el virus yendo por delante de las autoridades se van superponiendo debates sanitarios, económicos y jurídicos en el seno del gobierno, que ahora mismo tiene en estudio, en evaluación, la puesta en marcha de esa figura del toque de queda, con una conclusión preliminar. El único título habilitante para restringir la libertad de movimientos de la ciudadanía, lo comentabas, sería bajo el paraguas de un estado de alarma general, tal y como ha verbalizado también Salvador Illa, que en todo caso ya ha requerido preventivamente un apoyo del resto de grupos parlamentarios y en especial del PP.
Vamos a requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas. Si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
Eso sí, el ministro de Sanidad ha descartado un mando único, centrando el papel del Ejecutivo al de la coordinación con las comunidades autónomas. Y ello cuando Intramuros de la Moncloa insisten en dibujar una lenta y pesada salida de esta segunda ola y apuntan ya a la medida de excepción. En medio de este debate, el Ejecutivo parece dispuesto a una revisión más que del IVA del precio de referencia de las mascarillas.
Bueno, pues vamos a esperar a conocer más sobre estos planes en la reunión que esta tarde mantendrán de nuevo el gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid en ese llamado grupo COVID de seguimiento a esta situación. La posibilidad de un toque de queda o algo similar, con otra nomenclatura, con esas restricciones, durante determinadas horas, tiene muchos partidarios, al menos más que otro tipo de medidas más restrictivas. Por ejemplo, los hosteleros y comerciantes creen que así podrían salvar el negocio durante el día. Es el caso de los hosteleros catalanes que hasta finales de este mes van a permanecer cerrados. Salva Vendrell representa a los comerciantes de Cataluña.
Entendemos que cuanto más contagio, cuanto más o posibilidades de contagio hay es por la noche, y es una de las propuestas que hemos lanzado al gobierno, y es una especie de toque de queda a partir de las 10 de la noche para poder trabajar durante el día y dar servicio pues de desayunos, de comidas, y restringir lo que sería la actividad nocturna.
Un ejemplo que nos sirve además para distinguir entre el toque de queda y otro tipo de medidas es el de Navarra. Allí, desde este jueves, además de cerrar bares y restaurantes durante todo el día, cerrarán también las tiendas obligatoriamente a las 9 de la noche. Las reuniones de todos aquellos que no convivan quedan prohibidas. ¿Significa eso entonces que los navarros no podrían salir por la noche? Cope Pamplona, Esther García.
No, y es que no hay limitación horaria para salir a la calle y tampoco hay restricciones de movilidad dentro de la comunidad. Aunque los comercios y las actividades deportivas y culturales tengan que adelantar el cierre a las 9 de la noche, eso no impide, por ejemplo, que se pueda salir a hacer deporte o pasear al perro a partir de esa hora. Eso sí, los grupos en la vía pública no pueden superar las 6 personas.
Esa es la diferencia, por lo tanto, entre una y otro tipo de medidas. Navarra, por cierto, endurece sus restricciones porque no estaban funcionando hasta la fecha. De hecho, la comunidad foral ha registrado un nuevo récord de positivos con 574. Lo mismo ocurre en Castilla y León. Hoy anuncia que se amplían otras 2 semanas el confinamiento de León y Palencia sin que estén teniendo resultados buenos en ningún caso. COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
Por el momento, el cierre perimetral sigue sin dejarse notar en las 2 provincias más afectadas por la pandemia. En León y Palencia, con tasas superiores a los 700 contagiados por 100.000 habitantes, están por encima de los datos registrados antes de esas limitaciones. Sanidad se ha visto obligada a prorrogar otros 14 días esos cierres. No pintan mejor las cosas en ciudades como Salamanca y Valladolid, en el primero de los casos ya delimitada. Uno de cada 4 vecinos de esta comunidad autónoma está afectado por estas restricciones a la movilidad. El 25% de la población, 6 localidades en total con restricciones perimetrales y varias ciudades, León, Palencia y desde esta medianoche Burgos. José Manuel es agente de viajes en la capital burgalesa.
Creo sinceramente que el confinamiento perimetral no va a servir de nada. No hemos aprendido nada en 7 meses. La gente va a seguir saliendo, hace sus quehaceres diarios y el que incumplía va a seguir por el mismo camino.
Sanidad cree que el toque de queda podría tener un impacto positivo si se aplicase en el conjunto de España.
Por tanto, gracias Laura, también apuntan ya al toque de queda en Castilla y León. Mientras en Extremadura la Junta ha decretado aislamiento perimetral para los 33.000 habitantes de Almendralejo y de otras pequeñas poblaciones. Y en Aragón ya han entrado en el nivel 2 de alerta que limita foros al 50% y el cierre de bares y restaurantes a las 11 de la noche. Cada comunidad, ya ven, por su cuenta, no hay unidad de criterio por parte del gobierno. Y de momento no se está dando con la tecla para bajar los contagios. La cadena COPE también te está acercando hoy a cómo están las cosas en el mundo del cine, no solo en las salas, porque el problema empieza mucho antes. Los propios rodajes, muchos de ellos han quedado suspendidos. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Nos cuentan desde la Asociación de Productores que es difícil calcular cuántos rodajes se han paralizado y cuántos se han reactivado, porque depende del punto en el que estaba cada proyecto. Lo que sí es cierto es que las coproducciones internacionales se frenaron en seco, porque no solo España tenía las fronteras cerradas. Poco a poco está volviendo la normalidad. Por ejemplo, la película que está rodando Imanol Uribe sobre la matanza de los jesuitas en 1989, con Carra Elejalde en el papel del padre Yacuría. Hay que rodar en Colombia y los aeropuertos. Puertos no se abrieron hasta el 30 de septiembre. Retomarán el 2 de noviembre.
En el cajón, además, se han quedado muchas películas, Sefi, que están terminadas, pero que de momento esperan tiempos mejores.
La falta de estrenos ha provocado que 7 de cada 10 espectadores hayan dejado de ir al cine. Los exhibidores nos cuentan que el 60% volverían si se reactivase la cartelera. Es imposible saber cuándo ocurrirá esto. Los grandes estudios de Hollywood han pospuesto sus estrenos para el próximo año o incluso para el 22. Muchas superproducciones se han estrenado solo en plataformas, como Mulan. El producto local será la salvación. Tendremos que tirar con producciones españolas, aunque aquí también la incertidumbre está llevando hacia las plataformas los estrenos. Javier Fesser, por ejemplo, no estrenará en sala su comedia Historias Lamentables. Una mala taquilla puede provocarles la quiebra.
Bueno, eso que hay que decir, que hay películas que paradójicamente están funcionando muy bien pese a todo esto.
El ejemplo más evidente es la película Padre no hay más que uno, parte 2, la peli de Santiago Segura. La productora María Luisa Gutiérrez decidió estrenar en salas el 29 de julio, cuando solo 1 de cada 10 espectadores se atrevía a entrar en un cine y en plena tormenta perfecta de incertidumbre. Se ha convertido en la salvación de muchas salas, con 2.300.000 espectadores y una taquilla de casi 13 millones de euros. La falta de estrenos tiene un aspecto positivo. Las pelis tienen más recorrido, pero si no empiezan a reactivarse los estrenos, las salas salas de cine se irán a negro.
Nos situamos ahora en clave judicial. No es Pablo Iglesias el único miembro de la cúpula de Podemos pendiente de las decisiones del Supremo. Hoy estaba llamado a declarar allí el diputado y secretario de organización Alberto Rodríguez por supuestos delitos contra la autoridad en 2014. El ahora diputado participaba en enero de ese año en una protesta contra el ministro de Educación José Ignacio Wert y su proyecto del 11. Una concentración que acabó en altercados y supuestas agresiones a los agentes de la policía. Rodríguez, el diputado de Podemos, no se ha presentado hoy en el Supremo. ¿Por qué, Patricia Rossetti? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Alberto Rodríguez estaba citado como investigado de forma voluntaria, práctica que se hace antes de pedir el suplicatorio, pero el diputado de Podemos ha decidido no acudir al Supremo y ha negado haber cometido los hechos que se le imputan, un delito de atentado contra un agente de la autoridad. El caso procede de Canarias, de una manifestación contra la ley Wert, coincidiendo con una visita a Canarias del entonces ministro de Educación del Partido Popular, manifestación que acabó en disturbios y que la Fiscalía llegó a pedir un año de cárcel para Alberto Rodríguez, pero al ser elegido diputado nacional es aforado y el caso corresponde al Tribunal Supremo. Ante la negativa de declarar hoy de forma voluntaria, el Supremo tendrá que pedir el suplicatorio, tendrá que pedir autorización al Congreso de los Diputados para poder investigarle.
Gracias, Patricia. A partir de ahora, lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone.
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias.
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.